Carga completa. Estás en Comunidad Ovelar, el periodístico de Uniradio.
Estamos escuchando a Miquela Mood con el tema So What, otra de las artistas locales y jóvenes que están también en los selectores de Uniradio, que la podés encontrar durante la programación. Una propuesta así de estilo acid jazz, instrumental, con mucho chill. Como para chill, exactamente, bien chilosa, esa es la palabra.
Enchilada,
pa, no me hables de eso a esta hora que empieza a picar el hombre. Así que bueno, Miquela Mood en la mañana de Comunidad del Ar.
Añadir contacto. Bloc de notas.
Estrenamos columna, así igual que lo hicimos la semana pasada, consultoria, un mundo sin dudas. Nos acompaña el pediatra Eduardo Regueira. Eduardo, bienvenido.
Buen día.
Buen día, no, buenas tardes. No, buen mediodía.
Buen mediodía, exactamente. Che, qué alegría, estoy muy contento. Lo primero que estoy como cubrí en víspera del Día del Niño con el regalito, estoy muy contento.
Ya habías estado en Comunidad del Ar en el ciclo anterior de podcast, hablando un poco de toda la temática tan compleja de la pandemia del coronavirus, que en el ciclo que llevamos adelante durante la pandemia. Seguimos en pandemia, pero ante la etapa más compleja, más convulsa, analizaba desde diferentes miradas y con un montón de especialistas de la Universidad de la República, pero ahora te tenemos para realizar una columna quincenal.
Como parte del equipo.
Exacto. Exactamente.
Integrado.
Bueno, para mí es un placer. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, volvió el fútbol, ¿no? Y estoy para sumar, para lo que diga el DT. Acá estamos para...
Con la cabecita puesta en la próxima columna.
En la próxima columna, sí.
Para sumar de a tres.
Para sumar de a tres.
Bueno, Eduardo, querías hablar un poco sobre todo de los últimos hechos que han acaecido en relación a estudiantes de medicina. Por ejemplo, toda la polémica o el revuelo que hubo por los festejos en la... En Parque Valle, ¿no?
Sí, en la zona de egreso.
Al lado de la cancha de Miramar terminó siendo.
Sí, de los egresados. Era un chiste, pero decíamos que habías hecho un poco de periodismo de inmersión, habías estado ahí adentro de los festejos.
En realidad, a ver, desde el 13 de marzo hasta ahora, el mundo se detuvo, ¿no? Es un virus respiratorio que apareció supuestamente en Wuhan. Ha colonizado todo el mundo y bueno, en base a eso, bienvenidos a la ciencia, ¿no? Es decir, medicina y ciencia en vivo, desde aquellos primeros días de abril, donde no hay que usar tapabocas, hay que usar tapabocas ahora sí, los niños contagian, no contagian, y explotó en Europa, cambio de gobierno y aparece la pandemia. Los primeros cuatro casos con lo que pasó en aquel casamiento, la casa de brujas que empezó a haber, ¿no? Tapabocas sí, tapabocas no en los ómnibus, todo lo que ya vivimos y ya conocemos. ¿Vamos cuánto de pandemia ya? ¿Cinco meses? ¿No? Y otra cosa, ¿no? Los medios de comunicación se han medicalizado. Vos prendés, inclusive los informativos empiezan 6:30 de la tarde hasta las 9:30 o coyuntura, ¿no? 10, hasta lo que sea. Con esas conferencias de prensa que arrancaban y no sé, y iban dando los casos minuto a minuto, ¿no? Y eso generaba angustia, miedo, preocupación en la gente. Y yo creo que teníamos la responsabilidad nosotros de salir, bueno, de ponernos a disposición. Yo creo que una de las grandes cosas que nos enseña la Universidad de la República es la extensión, ¿no? Está todo en los libros. Yo, si un día me olvido de la dosis o el tratamiento para una meningitis en un gurí, voy y lo leo. O lo consulto con algún colega que tenga más experiencia. Pero estas cosas parten de cada uno, que es la extensión, es ponerse a disposición. Te pones en modo pandemia, bueno, abrimos las redes sociales, los mensajes privados, al menos como uno se manejó en Twitter, que es la red social que mayor llegada tengo. Decir, bueno, vamos a ponernos a disposición de la gente. ¿Tá? Que sea una consultoría. Esto sí. Es consultoría.
Claro.
¿No? Pero ponerse a disposición, ¿no? Y asesorar, y bueno, cuando hay que realizar la consulta física, médica, que es la raíz del árbol, hacerla.
¿Te pasó, mirando los medios, como decías, con esta presencia casi permanente del tema coronavirus que existe, de agarrarte la cabeza muchas veces, diciendo, no pueden estar diciendo esto? O ¿cuál crees que fue el nivel de fiabilidad de la información que se ha transmitido?
Bueno, yo eso le he dicho en los lugares que tuve la oportunidad que me invitaran, siempre dije que los medios de comunicación, nuestros comunicadores, se han manejado de una manera muy responsable. Muy responsable en el sentido de, bueno, de basarse en lo que dice el Ministerio de Salud Pública, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Uno lo compara con Argentina, por ejemplo, ¿no? Que son los vecinos en español que más cercanos tenemos, ¿no? Sí. Y el manejo de la prensa y de la cuarentena y la discusión y sale a hablar Messi y Moria Kazán de coronavirus, sin desprestigiar a nadie, ¿no? Porque no hay que bajarse ese pedestal. Pero yo creo que nuestros comunicadores han encauzado la discusión. Y en eso hay que sacarse el sombrero. Y eso ha llevado a generar tranquilidad al momento de decir, bueno, se formó este grupo asesor. Estas son las medidas: distanciamiento, el tapaboca, higiene de mano, lo que ya conocemos. Y bueno, sí, han habido situaciones al principio del manejo, el uso del tapabocas de algunos comunicadores, pero son cosas absolutamente corregibles. Nada que me diga, che, esto es una grosería o algo que fuera una falta de respeto, por decirlo de alguna manera.
Sí, mencionabas al GACH, justo al grupo asesor de científicos, y ha sido bastante escuchado al respecto, ¿no? O sea, como que teníamos a Rafael Radi el miércoles pasado acá en Comunidad del Área y nos decía eso. La recepción ha sido tremenda por parte del gobierno, por parte del ministro Salinas, sobre todo. Creo es la impresión que me da, ¿no? Vos me lo vas a poder decir, justamente eso que decías. O sea, se ha sabido encauzar bastante, y también desde la comunicación, como las recomendaciones para la población.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero aparte otra cosa, que también fue, yo creo que fue lo único que estuvo ahí medio en que a mí no me terminó de cerrar, que fue esa querer politizar la cuarentena obligatoria que habíamos propuesto del sindicato médico. Cuarentena obligatoria, y bueno, se esperó, ¿verdad? Y bueno, y tenemos los resultados que tenemos, por suerte. Pero ahí hay que sacarse el sombrero con la gente también. Yo tengo la posibilidad de vivir en un noveno piso, frente por frente al shopping Nuevo Centro. O sea que tengo Boulevard Artigas, Luis Alberto Herrera, General Flores. Y créeme que en las primeras semanas, meses, era todos los días domingo. Esos domingos que no
cruce nadie.
Exactamente. Y la gente se mandó a guardar. A ver, dejemos de sumando las dificultades laborales, todo lo que ya sabemos, ¿no? Mucha gente que tuvo que salir a remarlo o seguir trabajando como trabajo esencial, lo hizo. Pero eso fue un factor fundamental para que este bicho respiratorio se aguante. ¿Sí? En base a las recomendaciones que habíamos dado desde el sindicato médico, desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, evitar esa discusión, ¿no? Esa pelea gobierno, sindicato u otra. No, nunca pasó. Por ejemplo, sí pasa en otros países, y bueno, y lamentablemente están los resultados a la vista. A ver, eso es una breve introducción de lo que de este 2020 que no termina más, ¿no?
Porque, distópico, bueno, totalmente.
Es distópico, porque prendés la tele y es una explosión en Beirut que parece un hongo atómico, y Bolsonaro y Trump y el virus chino, y decís, pa, loco, esto es un capítulo de Black Mirror, ¿no? Es una cosa, ¿no? Es algo que es un momento histórico. Me parece que, al menos lo que uno trata de decirle a los colegas, más jóvenes, a nuestros estudiantes, esto es un momento histórico de la medicina moderna. Nunca habíamos vivido una cosa así. Que el mundo se pare, que se pare la rueda por un virus respiratorio. Que ahora estamos volviendo, ya conocemos mucho más de este germen, y bueno, en base a eso, lo que ya todos conocemos de las medidas de prevención y recomendación. Somos una isla en Sudamérica.
Totalmente. ¿No? Hablábamos un poco de la pandemia, obviamente para dar contexto a toda la situación, pero también porque fue uno de los principales motivos que dio mayor visibilidad a esta gran festejo que se dio por parte de los jóvenes médicos residentes, pero que no es la primera vez que sucede, que generan bastante revuelo, bueno, este tipo de fiestas, y en realidad estaría bueno como un poco poner en contexto de qué se trata para vos como médico, ¿de qué se trata el proceso, ¿no?, de la carrera de medicina, que es largo, que es complicado y que por qué se genera eso?
Sí, somos parte del staff profesional, ¿no? Eso es lo primero, no es que somos los médicos, y no, esto hay que sacarle la épica, hay que bajarse el pedestal si es que alguien está subido. Eso para arrancar. La carrera de medicina es una carrera larga, que ahora se ha cortado un par de años, pero nos recibimos todos juntos. Esa es una gran diferencia con el resto de las especialidades, de las carreras de la UdeDelar. Yo me recibí en 2010, plena mundial de Sudáfrica. O sea que mi primera adquisición terapéutica fue una bubucela. ¿Se acuerdan de la bubucela? O sea que bubucela, y también fue embudo en el mercado del puerto. Que ese era nuestro lugar de festejo, el mercado del puerto, ¿no? Que se venía festejando. Más gente, harina, huevo, sidra, violeta genciana. Y bueno, llegó un momento que fue una cosa. Y a partir de 2011 lo que empezó a pasar, que se empezó a organizar DJ, hacían tipo We Color, viste, que tiran los polvitos de
cuidado control. Que vienen los nuevos médicos.
Los nuevos médicos.
Se profesionalizó.
Saltó a la... Quedaba un enchastre. Yo hago una semilla culpa, porque el enchastre que quedaba, ese engrudo que quedaba en el mercado del puerto, la mugre que dejé, era tremendo. Nos cortaban el pelo, tenía su momento violento, ¿no? Por decirlo, porque es así, violento, hay que asumirlo. Pero para nosotros el 31 de julio es un momento de euforia, es un momento falopa, que si llegamos ese día, no importa nada, festejamos, me abrazo contigo, me abrazo con aquel que hacía, y es así, pasa todo el día. Es un momento de euforia que tocas el cielo con las manos, ¿no? Te abrazás con tus amigos, con tus familiares, te acordás de lo que no están. Es una cosa que todas las personas que logran un objetivo saben de lo que estoy hablando, pero nada más que eso, ¿no? es solamente eso y todo eso. Y bueno, yendo a lo que pasó con esta gurizada que se recibió ahora, evidentemente se equivocaron. Es un error, ¿no? Es un error de no toda la generación. Y lo que tenemos que hacer acá es sacarle el IVA y el COFI. Porque primero, se les dijo, bueno, muchachos, lamentablemente se reciben en tiempos de pandemia. La Asociación de los Estudiantes de Medicina había... Con el comité organizador, yo no soy vocero de ellos, yo cuento lo que he leído, sí. y que he charlado con ellos, por favor, eso que quede claro. Se dijo que, bueno, pidieron autorización para juntarse a festejar en algún lado, obviamente con este contexto de pandemia dijeron que no, y lo que pasó fue el boca a boca en redes sociales, y se juntaron a festejar ahí, que no fue toda la generación. Evidentemente causó un revuelo y se pusieron en fila para las críticas, desde el ministro, el director general de la salud, el decano y toda la turba que pedía sacarles el título, trabajo compensatorio obligatorio en las RAP, una cosa que roza la casa de brujas que charlábamos. Y bueno, yo creo que con el correr de los días, con la mente más fría, reconocer el error, se equivocaron. Pero hay que confiar en ellos, hay que confiar en esta nueva generación de médicos que se recibieron, sacarle eso que tienen falta de empatía, eso hay que sacarlo. Se equivocaron. Ningún título universitario te deja exento a que tomes malas decisiones. Todos las tomamos, todos nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando. Pero bueno, me parece que la idea es pelota al piso, se equivocaron porque son médicos, ustedes son médicos, claro, sí. Hace ruido, hizo un ruido tremendo, y nosotros que somos una aldea, salió en todos los canales durante 3 días.
Sí, una carga social absoluta, importante. Absoluta. Contanos un poco de qué se trata el último año de la carrera, el conocido como el internado, que ya de por sí hablamos de que es una carrera muy larga, pero ese último año en particular es muy cargado, ¿no? Y con mucha experiencia y con cambios para acá, para allá, un montón de cuestiones.
El último año de la carrera se divide en 4 trimestres, ¿no? Esos 12 meses vos tenés que rotar, tenés rotaciones por cirugía, medicina, ginecología, tenés que hacer una rotación por el interior, al menos cuando uno rotó era esa la de las obligaciones. Tenías una prueba obligatoria, es una prueba escrita, no es un concurso, y en base a eso, sumado a tu escolaridad, queda un ranking. Y ahí elegíamos. Bueno, yo le salí primero, yo elijo, quiero ir al Maciel Cirugía. Él se queda, salió segundo, bueno, yo quiero pediatría en el Pereira. Y vos ibas quedando, por orden de lista, y había un presupuesto para poco más de 300, ¿no? Y quedaban afuera del presupuesto otros 200 y pico. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y lo que ellos han salido a reclamar, ¿no? Este año, que eso es una de las cosas que a mí más me hizo ruido, me puso muy triste. No voy a usar la palabra bronca, pero me puso muchísima tristeza de que esta gurizada que se recibió se haya olvidado, o los que fueron a recibir se hayan olvidado de los que venían atrás, pidiendo presupuesto, ¿no? Porque quedó absolutamente opacado por todo esto, ¿no?
Claro.
Por los oportunistas que, más allá de lo que charlamos, salieron a pegarle. Y bueno, vos vas rotando ahí y estás el interno, ¿no? Vos tenés estás obviamente supervisado por el médico que está de guardia, y como interno tenés la responsabilidad, vas viendo pacientes, lo presentás, lo ven juntos, haces maniobras, tenés la misma carga horaria de 8 a 20, a veces son de 8 a 8, o de 8 a 20 y al otro día tenés sala, ¿no? Pasás visita de 8 a 14, tenés una carga horaria importante. Y muchos no están presupuestados y tampoco tienen los beneficios sociales y la protección social que amerita estar frente en la primera línea de tratamiento en tiempo de pandemia.
Claro, ese era el punto, ¿no? Un poco las notas que se van alcanzando durante la carrera influyen en este posicionamiento, digamos, a nivel de ranking que en el que queda cada estudiante y que determina no solo la posibilidad de elegir dónde se va, sino además tener que hacerlo o no de forma remunerada.
Exacto, exacto.
No es un detalle para nada menor.
No. En base a los exámenes que vas dando a la carrera, se hace un promedio, también obviamente se resta, se divide con los exámenes que vos perdés, o los años que perdés. Y bueno, después al final de la carrera, antes de empezar el internado, tienes una escolaridad de 6, 7, 8. Y eso se suma con el puntaje de la prueba y ahí queda el ranking.
Claro, y ahora, la semana pasada también hablábamos con Nicolás Portela, vocero de los estudiantes que están reclamando por más presupuesto, y nos decían esto: hay alrededor de 200 compañeros que están quedando, que van a hacer las guardias y que van a hacer el internado, sin remuneración y sin seguridad social, que era algo que les importaba mucho, el tema de la seguridad social.
Exactamente, exactamente.
Perdón, Eduardo, que además no les daba como para tener otro trabajo. Pero por supuesto, eso es lo que nos decían.
Por supuesto, y eso se vio absolutamente diluido por todo el ruido que causó este festejo, ¿no? Que se aborda de otras maneras. Se abordó en los informativos, se abordó en los programas de Chimento, se abordó en los programas de discusión. Es decir, fue el tema de la semana por 3-4 días.
¿Cuál es el reclamo presupuestario que hay justamente en la Facultad de Medicina para poder, es para poder alcanzar que todos los que realizan el internado lleguen a la presupuestación?
La idea que ellos proponen, que uno ha leído, ¿no? En base a su difusión en sus redes sociales, es eso, de que ellos, que todos los futuros médicos que empiezan el internado estén todos presupuestados.
Y que para los de ahora haya una partida presupuestal extra, digamos, porque en realidad si no, no empezaría hasta el 1 de enero.
Exacto, es la idea, es la idea. Porque claro, el internado, acuérdense que ellos se reciben el 31 de julio del año que viene.
Claro.
Y que les queda, ¿no? Y más en tiempo de pandemia, que el trabajo es arduo, en las puertas de emergencia, en policlínica, en sala.
Eduardo, bueno, hablemos un poco de la idea de la columna, de lo que va a ser este ciclo que vamos a tener cada 15 días. Va a ser justamente una consultoría, ¿no? Vamos a estar tocando temas, dudas, temas de, sobre todo enfocado tal vez en la pediatría, pero tal vez en una visión más general, ¿no?
Podemos hacerlo, eso puede ser bien coyuntural.
Claro.
Vieron que en este 2020 sí, no sabés que lo único que falta es que bajen los extraterrestres y digo, bueno, muchachos, ¿cómo les va? Venimos de Marte, es lo que nos falta este año. Y bueno, a ver, la idea de esta columna consultoria es hacer eso. Un mundo sin dudas. Si vos venís a un consultorio, si vos entras a mi consultorio con tu hijo, con tu sobrino, con algún niño a tu cargo y te vas con dudas, la culpa es mía, la responsabilidad es mía. Y si vos tenés dudas, no manejá la situación. Uh-huh. ¿Ah? Si vos consultás por fiebre y yo te digo, bueno, mirá, hay que, no sé. Pero yo te digo, mirá, vos tenés fiebre por esto, esto y lo otro, es de esperar que dure tantas horas, y si te pasa esto, esto o lo otro, tenés que reconsultar. Y bueno, vos te vas dominando la situación, ¿no? La información es poder en cualquier ámbito de la vida, y más en la medicina. Y bueno, fomentar la relación médico-paciente-oyente, por este medio, ¿no? Más allá de lo que uno pueda proponer como, como temas para discutir, va a ser bien, bien coyuntural, repito, de que en base a lo que...
La idea es que se retroalimente también, lo vamos a tirar en redes sociales para que tengan sus consultas, sí. Y acá vamos a tener al doctor de la casa para que,
sí, claro,
para que
le responda. Es mi casa, la Universidad de la República.
Justamente.
Es mi casa. Porque es eso, es hacer extensión, es romper los muros y salir a...
Ir al territorio.
Y ponerse a disposición.
¿No? En así que, si no tenían un médico de cabecera, a partir de este momento, ya pueden, cada 15 días lo van a tener.
Con gusto, sí, sí, por supuesto. Es la idea, es la idea. Y a mí la verdad que lo que es la docencia, lo que es sentarse a charlar, el ida y vuelta, ¿no? A mí no me cuelga la idea de esos teóricos magnánimos donde yo hablo y el resto se calla, o uno escuchaba y habla. No, esto que sea un ida y vuelta, que sea llano y en español. Sí. Esto tiene que ser en español, en castellano. Acá
no es difícil.
No hablar de odinofagia, meningococcemia. No. Vamos a explicar bien los términos, charlar, es decir, lisa y llanamente, para que entendamos todos, ¿no? Porque es lo que corresponde y es la responsabilidad del médico, ¿no? Es decir, así como nosotros tenemos que ser buenos comunicadores, ¿no? Ustedes también van a hacer medicina.
Claro.
Vamos a hacer medicina charlando en esta columna.
Porque además, digamos, la medicina tiene eso de particular, que es que si bien todas las profesiones tienen su lenguaje técnico y sus especialistas, por ahí en otras disciplinas están como mucho más aislados. No sé, uno no tiene contacto tan a menudo con un físico o con un químico por diferentes cuestiones. En cambio, el médico sí tiene ese contacto permanente con la ciudadanía y la figura, ¿no?, de referencia como ese lugar, ese pedestal en el que se lo coloca al médico, siempre... cuesta como desmitificar, ¿no? Bueno, y eso, bajarlo a nivel de realidad.
Eso hay que bajarlo porque eso hace absolutamente desigual la relación médico-paciente y contribuye en que el centro de la jugada es el paciente y la familia. Eso es fundamental.
¿Pero vos crees que ese fue un paradigma que reinó en la profesión durante muchos años?
La medicina paternalista, claro. Uh-huh. El doctor, pase. Yo me acuerdo cuando, como vos hiciste esas anécdotas que no te olvidas más, recién recibido, es decir, hace un año de recibido, que entré a trabajar en una mutualista que andaba de túnica, pues. Y pasaba y las viejitas, ¿viste?, se corrían, te dejaban, pase doctor, los guardias de seguridad te abrían la puerta, guardias de seguridad, veteranos como con la edad de mi viejo, te abrían la puerta como si fuera la reina de Inglaterra. ¿Me entendés? Eso sí, sí, esa, sí. Al menos a mí me causaba muchísima incomodidad.
Mi hijo el doctor,
no, y no es así. Y vos, lo que vos decías, vos estás tratando con gente, tratando con personas, que puede ser un físico nuclear o un analfabeto. Si vos te manejás en ese rango, ¿no? Es el, que no depende de vos, pero tenés que llegar a puerto, ya sea, claro, agarrar un pizarrón y explicarlo con caramelito de colores o con lenguaje técnico porque es otro colega, no importa. Acá responsable de que la situación quede clara es nuestra.
Claro.
Creo humildemente que es así.
Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos. Estamos ansiosos entonces dentro de 15 días para el arranque definitivo de consultoria.
Bueno, la verdad, me voy chocho, contento. Quedo a las órdenes como siempre. Bueno, gracias por abrirme las puertas de mi casa de nuevo.
Cada 15 días te vamos a estar esperando, sí, por acá.
O cuando quedo de guardia, como decimos nosotros, quedo al teléfono si es necesario.
Claro.
Esto, o por lo pronto el Twitter. El Twitter por lo pronto seguro.
Eso ni que hablar, pero viste que uno queda, cuando estás de guardia o de retén, esa es la frase. Estoy de retén. Quedo de retén, me avisan y yo, cuentan conmigo, siempre.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en unirradio.edu.uy.